este caso con José Carvajal, el Zabalero, borracho pero con flores. Bueno, el nombre del tema era Borracho pero con flores. El operador es más ansioso que yo. Yo tenía que decir también que antes de las noticias habíamos escuchado a Carlos Ramón Fernández con El Padre del Campeón. 10 minutos de las 5 de la tarde. No importa, somos humanos, no equivocamos. Edgardo, así estamos. Vamos con el primer contacto telefónico de la tarde. ¿Le parece bien? Estamos en línea con Álvaro Gabas, economista, integrante del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómicos de la provincia de Entre Ríos. Álvaro, muy buenas tardes. Gracias por estos minutitos. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Un placer enorme.
Siempre recibimos los informes que ustedes hacen y que hacen también la gente de la Universidad de Entre Ríos a través de la Facultad de Ciencias Económicas, así que siempre estamos ahí a la lectura y publicando esos informes. Pero, a ver, podemos... van 5 meses aproximadamente el nuevo gobierno nacional. ¿Se podrían encontrar 2 o 3 puntos que, digamos, en lo económico sean positivos, que hayan encauzado la situación después de lo que fue noviembre y diciembre tan difíciles para los argentinos?
Sí, mirá, algunos puntos, algunas cuestiones positivas de este gobierno la está dando este último tiempo con la reducción de la tasa de interés. Ajá. Creo que ahí hay un acierto del gobierno. La redució a valores muy bajos en términos relativos, ¿no? Estamos hablando una tasa de 50%, tasa nominal anual, una efectiva de 65%, con una inflación de 200 puntos porcentuales o más anual, estamos hablando de una tasa real negativa, lo cual favorece al sector productivo, a los efectos de crédito, a la producción, a las pymes, también apunta creo que a los créditos hipotecarios. Creo que lo que busca es incentivar el apalancamiento financiero hacia el sector productivo, pyme y consumo. Uh-huh. Esa es la única medida que yo veo ahora como positiva en el corto plazo.
¿Y la estabilización de los niveles inflacionarios? O, a ver, desde el gobierno siguen insistiendo que INDEC podría, porque lo dicen en potencial, este mes hablar de una inflación de un dígito, es decir, por debajo de 10. Vos que sos economista, ¿crees que es posible eso?
Puede ser, es posible que baje la inflación a un dígito, pero la contrapartida o el costo es muy alto. Recordemos que desde que asumió Milei a un ajuste fiscal tremendo, atroz, en todas las partidas, al punto de que hay una caída del consumo estrepitosa, donde el sector industrial está preocupado no solo por la caída de la producción, sino también por la apertura de las importaciones, la construcción. Está parada, no hay actividad, no hay crecimiento ni actividad en el sector de la construcción, el sector de los servicios lo mismo. El único sector que ha pasado un buen verano es el sector primario o agropecuario, que bueno, que no tiene que ver con los ciclos de la economía, sino que tiene que ver con los ciclos climáticos, fenómenos de la climatología, lo cual es el único sector que más o menos está en situación holgada. Después todos los sectores de la actividad económica, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, están en una situación muy crítica, de depresión, de recesión, entonces es lógico que caiga la inflación cuando no hay consumo.
Uh-huh. O sea que la caída de la inflación es producto de la crisis, no de un mérito económico, por decirlo de alguna manera.
Sí, a priori podríamos decir que es mérito de la caída, del ajuste y la caída de la actividad económica. Puede haber algunas cuestiones monetarias, habría que evaluarlas, pero yo en principio te diría que es una cuestión de la caída de la actividad económica.
Uh-huh. Bien, esos son los principales puntos positivos que podemos encontrar. ¿Vos encontrás algún otro en la macroeconomía que digas, bueno, mirá, no lo vemos a corto plazo, quizás se vea esto dentro de tanto tiempo? ¿Hay algún otro elemento económico que se pueda mirar con buenos ojos?
Mirá, él ha logrado en el corto plazo, siempre hablo de corto plazo porque no puedo hablar sobre a futuro gobierno que no tiene previsibilidad, que trabaja sobre la improvisación. Uh-huh. O sea, lo que sí ha logrado también es cierta estabilidad del tipo de cambio, creo que eso también lo ha logrado este último tiempo. No son cuestiones monetarias, son cuestiones financieras. Pero después no veo una cuestión de la economía real, que es la que realmente a nosotros, en nuestro centro de estudio, nos importa, digamos. Creo que ustedes van a ver cuando el INDEC publique lo que es la desocupación, la pobreza, la indigencia, la concentración de la riqueza, la actividad económica, la industria, van a ver que todos esos indicadores socioeconómicos son negativos desde que asumió Milei. También vale decir que desde que asumió Milei, uno dice baja la inflación a un dígito, pero él asume su presidencia con una inflación de entre el 11 y el 12%, y él la lleva al 25%, y a partir de ese punto máximo de 25% intermensual empieza a caer. Lo cual, eso también hay que decirlo, digamos. La inflación viene cayendo desde el punto que él lo llevó al 25%. Digo, ¿por qué lo llevó él? Porque él hace una depreciación del tipo de cambio de $350 pesos por dólar y lo lleva a 830, o sea, casi la duplica, más que la duplica. Eso hace disparar la inflación. En conjunto con una serie de medidas de libertad económica, de no intervención del Estado en algunos sectores sensibles. Ejemplo, los salarios, ejemplo, la prepaga, ejemplo, los servicios públicos. Él es el que asume que no intervenía en ningún tipo de servicio y después tiene que volver para atrás porque se dio cuenta que se disparó la inflación con el tema de la prepaga, por ejemplo.
Uh-huh. Dentro de los aspectos económicos, vos marcaste, no hay obra pública. El gobierno de Entre Ríos tuvo que salir a apoyar una ley que quizás no quería por la necesidad económica de tener recursos para afrontar lo que es la cotidianidad de la provincia. ¿Es sostenible un superávit fiscal como el que habla el gobierno de apenas unas décimas con este esquema de no atender la obra pública, no aumentar salarios, no dar beneficios sociales? Es decir, ¿es sostenible este plan económico?
No, primero también vale decir que cuando Milei habla de superávit fiscal, habla de un trimestre. Ya en el último mes, que es el mes de marzo, ya tiene déficit fiscal él, a pesar de que no tiene obra pública nacional, a pesar de que están parados los salarios de todos los trabajadores, a pesar del ajuste fiscal en todas las partidas, incluye salud, educación, universidades, a pesar de que tiene una deuda que se va agrandando con el sector externo, ya no sea de los importadores. Entonces creo que él ha logrado mostrar ese superávit sin contar marzo, porque marzo le dio déficit, y sin contar todas estas cuestiones que las va a tener que pagar, a pesar de que tiene que pagar Camesa, que es la energía, que es la distribuidora mayorista de energía. Con lo cual no lo veo sostenible. Y la obra pública es un motor muy, muy importante en la actividad económica del país. Existe, la construcción es una industria muy importante. Además que mejora la calidad de vida de los argentinos. ¿Cuál es el fin de un Estado si no mejorar la calidad de vida de todos los argentinos? La obra pública forma parte de eso.
Exacto.
No debemos olvidar que la obra pública es también agua corriente, es cloaca, es electricidad, es gas. Uno está asociado a la obra pública a pavimento y a ruta. No, también es pavimento y ruta, pero también son los cuestiones estructurales, aspirar escuelas, hospitales, agua y cloaca. El agua y la cloaca es fundamental para la calidad de vida de cualquier ciudadano argentino y es fundamental para la cuestión sanitaria y es fundamental para poder vivir en una sociedad en comunión. Entonces creo que la obra pública es un pilar fundamental a nivel nacional. Y volviendo a tu pregunta, creo que no es sostenible en el largo plazo un Estado sin obra pública y un Estado desarticulado, descuartizado o privatizado como lo quiere llevar adelante Milei.
Uh-huh. Sé que estás en una actividad que no tiene que ver con lo económico, así que quiero ser breve con las preguntas para no robarte tanto tiempo. Si damos vuelta a la página y nos paramos en cómo veníamos, ¿no? Porque yo creo que es válida la crítica al gobierno nacional con respecto a la situación económica. Y el año pasado hubo una situación económica muy, muy compleja durante todo el año que se viene arrastrando. Con cualquier otro candidato que hubiese ganado las elecciones, ¿la situación económica hubiese sido tan crítica como es hoy?
Te escuché con mucha dificultad, pero a ver si puedo responder.
La idea es...
Cualquier otro candidato, yo creo que otro candidato hubiese tomado otros caminos. Sí, coincido con vos en que estábamos en situación económica o macroeconómica compleja, que habría que tomar medidas drásticas, profundas, estructurales, fundamentales para la economía argentina, pero hay otros caminos, existen otras alternativas, existen otras políticas económicas que uno puede mejorar la situación económica sin castigar al sector más desfavorecido, más vulnerable, de menores recursos, con políticas un poco más progresivas, ni siquiera pido graduales, que también podría ser, pero progresivas. Es decir, teniendo en cuenta la heterogeneidad de una sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes sectores. Yo creo que acá el gobierno nacional plantea cualquier tipo de política sin mirar, sin ponderar, sin analizar cuáles son los sectores que afectan, cuáles son los derechos y deberes que elimina dentro de su política. ¿Por qué cuando uno analiza por qué hubo una manifestación en las de las universidades públicas en favor de... Porque estaba quitando un desecho que viene de hace 100 años, que un sector que funciona bien, que un sector que busca la movilidad social ascendente, un sector que busca la calidad educativa. Entonces, ahí está la sociedad donde responde, donde hay un soporte, donde sopesa esta situación. Bueno, yo creo que Milei ahí vuelve para atrás, recula. Porque, bueno, porque se dio cuenta que tenía un sector que no tenía que tocar, pero lo hace a prueba de error, a fallo de error. No lo hace planificando, con una planificación económica, con cierta previsibilidad. Y así como te doy este ejemplo, te diría que casi son todas las cuestiones que él lleva hacia adelante. Yo creo que hay un montón de políticas, como la ley de base, que también tiene media sanción, de cuestiones que funcionan bien y que él las elimina. Entonces, creo que ese nivel de improvisación. Creo que cualquier otro candidato, u otro candidato, llámese Massa, llámese Bullrich, hubiesen tomado otros caminos que también fueron tal vez menos dolorosos o menos estructurales, que justamente van a ponderar esta situación de distintos sectores que viven en una sociedad.
Álvaro, me dejás pensando varias cuestiones, pero la última, y esta sí, es la última.
No hay problema.
¿Estamos pasando la peor época del año o pensás que el segundo semestre va a ser aún más difícil para los ciudadanos?
Mirá, yo no soy un tipo que vea hacia mediados de año o a futuro una situación mejor macroeconómica. Creo que puede empeorar o que va a empeorar. Creo que va a mejorar la situación de la inflación cuando está bajando, pero bueno, a costa de esta recesión. Creo que los sectores productivos van a seguir cayendo, o sea, la actividad económica va a seguir cayendo, el PIB va a seguir cayendo. Creo que va a haber muchos problemas. La cuestión social, que es la otra pata que no se ha visto por el momento, que es a un aumento de la desocupación, de la indigencia, de la pobreza. Yo no veo un mejor horizonte en el corto plazo. Pero bueno, esa es mi visión, digamos. Ojalá que me equivoque.
Esperemos que sí. No, fuera de broma, esperemos que la verdad se revierta en estos números que son tan difíciles y que a veces es bueno pararse y analizarlos. Álvaro, gracias por estos minutitos con Radio Nacional y por ayudarnos a pensar un poco más la realidad.
Por favor, para mí un placer enorme y a disposición y tenga una buena tarde. Muchas gracias.
Escuchábamos a Álvaro Gabas, economista de El CEDMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de aquí, de la provincia de Entre Ríos, haciendo un poco análisis y tratando de bajar con conceptos lo más simple posible a la realidad la economía que tenemos, los puntos buenos y los puntos malos.